Dios quiso un día en este mundo tener un hijo predicador, santo y fecundo por sus buenas obras y su oración. Y fue Domingo el elegido a la misión. Nació en España, cruzó frontera y floreció. Predicador, que por los caminos ibas hablando de tu Señor. Predicador, del Evangelio la sabiduría y el amor. Predicador, nos enseñaste el camino de la oración, hablar con Dios de los demás y a los pasando el tiempo creció el carisma de la predicación, y aquellos frailes con sus hermanas en contemplación, luego seglares colaboraron y así nació la gran familia dominicana, que la Iglesia es comunión. Predicador, que por los caminos ibas hablando de tu Señor. Predicador, del Evangelio la sabiduría y el amor. Predicador, nos enseñaste el camino de la oración, hablar con Dios de los demás y a los demás hablar de Dios. Hoy sigue siendo Domingo Santo, fuente perenne de inspiración. A las hermanas que hoy trabajan en su misión, son otra rama del mismo árbol que floreció. Son dominicas de vida activa, son nuevo don. Predicador, que por los caminos ibas hablando de tu Señor. Predicador, del Evangelio la sabiduría y el amor. Predicador, nos enseñaste el camino de la oración, hablar con Dios de los demás y a los demás hablar de Dios.
De la carta a los Colosenses, capítulo primero, versículo 24 y siguientes. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual he llegado a ser ministro, conforme a la misión que Dios me concedió en orden a vosotros, para dar cumplimiento a la palabra de Dios, al misterio escondido desde siglos y generaciones y manifestado ahora a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo entre vosotros, la esperanza de la gloria, al cual nosotros anunciamos amonestando e instruyendo a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentarlos a todos perfectos en Cristo. Por esto precisamente me afano luchando con la fuerza de Cristo, que actúa poderosamente en mí. Palabra de Dios. Queridas hermanas, seguimos con este tema de San Pablo, el tema en el que quiere recalcar la preeminencia de Cristo, que es el misterio de Dios escondido desde todos los siglos. Un misterio que no conocieron ni los ángeles, ni las potestades, ni las dominaciones, pero no solamente las buenas, tampoco los demonios conocieron esto, sino pues no hubieran ayudado a la crucifixión de Jesucristo. Porque para San Pablo la crucifixión de Jesucristo no solo fue obra de los hombres, sino también de los espíritus del mal, y de esos espíritus demoníacos que sencillamente actúan en los hombres. No sé si habéis visto la película de Mel Gibson, La Pasión. Pues en aquella película, ¿os dais cuenta cuando estaban allí toda la gente gritando, el Sanedrín y el pueblo gritando aquello de crucifícale, crucifícale, como aquel enanito que era el demonio, como pasaba, digamos, moviéndose entre la gente con un movimiento de traslación, ciertamente, pero que era como un movimiento interior? Lo hicieron muy bien, como que pasaba por los corazones de todos, y en los corazones de todos influía aquel enanito que era el representante del demonio, que era el demonio. Pues bien, para San Pablo también no solamente fue crucificado por los hombres, sino que fue crucificado Jesucristo también por los demonios. Y fue crucificado sencillamente porque no sabían. Si hubieran sabido que aquella crucifixión de Jesucristo iba a ser la salvación del mundo, nunca los demonios hubieran inspirado precisamente el tema de la crucifixión. Por eso era un misterio, el misterio escondido de Dios, el misterio que nunca los hombres conocieron, ni los ángeles, ni siquiera los demonios tampoco conocieron nunca, porque si no, no hubieran crucificado, como dice en otra parte, al Señor de la Gloria. Y San Pablo aquí hace una confesión, dice: ahora me alegro de los sufrimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Tenéis que pensar que San Pablo está preso, está en Roma, está quietecito, no puede salir, no puede predicar, no puede, cumplir con los anhelos de su corazón, que los anhelos de su corazón siempre era, pues, anunciar el Evangelio de Jesucristo en todas partes. Y uno de los padecimientos suyos era este, el no poder moverse, el estar preso, el estar allí sujeto, queriendo ir a predicar, queriendo visitar las comunidades, las cristiandades, pero ese es un sufrimiento que ahora soportaba por el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y no solamente ese, naturalmente, pues San Pablo también se refería a las prisiones, pero se refería también a todo lo que había sufrido a lo largo de toda su vida por la predicación, que era mucho, tantas palizas, tantas pedradas, tantas fatigas de viajes y de mares y de todo. Pero se daba cuenta, ahora se daba cuenta mejor que nunca, de que de que le faltaba algo a la pasión de Cristo. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿y le falta algo a la pasión de Cristo? No, a la pasión de Cristo no le falta nada, porque la pasión de Cristo es capaz de redimir por su poder, por su fuerza y omnipotencia, pues a, no solamente a este mundo nuestro, sino a miles de mundos semejantes al nuestro. Entonces, aquí, ¿a qué se refiere San Pablo? Se refiere que el predicador, el que actúa en nombre del Cristo, el que anuncia a Cristo y el que trabaja por Cristo, no puede anunciar a Cristo como una cosa abstracta, intelectual, como una idea. No. El misterio de Cristo tiene que pasar por su carne. Y si no pasa por su carne, si no pasa por nuestra carne, entonces no estamos dando testimonio de Cristo. Imaginad un predicador que cuando habla, habla solamente de las cosas que sabe de Cristo, lo que ha leído. Puede ser un empollón y saber montones de cosas de Cristo, pero si esas cosas de las que habla y las que dice no ha pasado por su vida, no han tocado su carne y su encarnación, pues la gente que lo escucha pues se queda como fría, porque ese predicador no está dando la vida por aquello que dice, no ha dado la vida por aquello que dice, simplemente lo dice pues como un papagayo, o lo dice como un intelectual, o lo dice de una manera que separa su vida real, la separa de lo que anuncia. Y si yo anuncio a Jesucristo y el sufrimiento de Cristo o el sufrimiento de la predicación de Cristo nunca me ha afectado, es que yo no doy mi vida por eso. Yo soy un funcionario de Cristo, yo soy pues una persona que, bueno, pues tiene eso como oficio, pero que no permite que pase por él esa gracia o ese don. No, tiene su vida de una manera guardada para sí, no pierde su vida al predicar. Y San Pablo se daba cuenta de que la predicación lleva consigo eso, entregar la vida, vivir la vida en una entrega total a el mensaje, a lo que dice el mensaje. Pero no solamente el predicador, o mejor dicho, sí, el predicador, pero el predicador y el anunciador de todo tipo. Vosotras que estáis educando a los niños, pues a mí me da lo mismo que sea un predicador de catedral, que sea un predicador de colegio, que sea, porque al fin y al cabo siempre se nos ha dicho entre los dominicos que la predicación pues es eso. También la enseñanza es predicación, y en un colegio pues evidentemente el tema del colegio pues es un tema también de entregar la vida, es un tema de sufrimiento, es un tema de la pesadez de los días, de la pesadez de un cargo, de un oficio, de una entrega, de unos niños que son muy monos, pero a lo largo de los días pues son muy pesados, y a lo largo de los años pues pesan como no sé qué. Y entonces pues no puedes tú dejar de amarlos y quererlos y predicarlos desde las tribulaciones que faltan a la pasión de Cristo. ¿Quién puede actualizar a Jesucristo en este colegio? ¿Una simple misa? Pues no, no basta con la simple misa, porque si la simple misa no se sangra, pues los niños no ven que haya ahí un tema de sufrimiento profundo. ¿Y quién tiene que actualizar? Pues vosotras. Vuestros sufrimientos por el colegio son sufrimientos que faltan a la pasión de Cristo, que actualizan la pasión de Cristo en este momento, en este colegio. El sufrimiento, la entrega, la dedicación, eso sí que capta a la gente, capta a los niños, y sencillamente, de una forma o de otras, en su inconsciente por lo menos, los niños lo agradecen. Yo estoy seguro que nosotros, voy a decir una burrada, pero la digo, si no tuviéramos en nuestro inconsciente la seguridad de que nuestra madre ha sufrido por nosotros, ni siquiera la querríamos. No sería indiferente. El amor de una madre, el amor de un ser que se ha entregado por ti, lleva consigo un sufrimiento, y ese sufrimiento tú lo captas con alguna antena de tu ser. Si tu madre nunca hubiera sufrido nada por ti, pues por eso las madres, pues hoy día hay muchas madres que sufren lo menos posible por sus hijos. Y yo a algunas se lo he dicho. Digo, ten cuidado porque tus hijos no te van a agradecer. Has dado a luz 4 hijos, 4 cesáreas. Vale, es un sufrimiento. No voy a decir que no. Es un sufrimiento, pero no es lo mismo. Y después los niños han nacido, se los entregas a una chica o a 2. Tú te vas a trabajar, nunca tienes contacto con ellos, tú vives en otro planeta distinto que el de tus hijos, sales lo que puedes, vas de vacaciones cuando puedes con tus hijos, vives tu vida, ¿No te extraña que después los hijos no te correspondan con un cariño frenético o total, como tú lo deseas? ¿Por qué? Porque no tienen la sensación en su inconsciente de que tú hayas sufrido por ellos suficientemente. No tienen la sensación de que tú te hayas entregado por ellos, que hayas entregado tu vida. Y si no has entregado tu vida, ni los hijos te querrán. Porque es una ley que tenemos ahí dentro todos nosotros. En el misterio de la predicación, pues es igual. Misterio de la predicación, si el predicador no ha sufrido por lo que está diciendo, si el educador no ha sufrido por su trabajo, pues entonces se encuentra que a lo mejor no le agradecen nada. No han pasado de verte como un funcionario, como un señor que trabaja por un sustento, trabaja por un salario, que le importas un bledo, que lo único que hace es cumplir con una, digamos, una, ser un profesional, como se dice hoy día. La palabra profesional hoy día pues es una palabra muy poco cristiana y que tiene muy poco que ver con esto que nos dice San Pablo aquí. Porque ¿qué es un profesional? Un profesional es el que cumple una misión perfectamente. La misión de enseñar, la misión médica, la misión de abogado o la misión de cura. Es un profesional. Pero el profesional, en cuanto profesional, no se le pide que dé su vida por su obra, que entregue su alma y su ser. El profesional lo que se le pide es que haga perfectamente la obra que tiene que hacer. Eso es un profesional. Pero se nos queda corto para nosotros. Un profesional cristiano que no entregue su vida, pues sencillamente es un ser al que le podemos pagar un dinero, pero no tenemos ninguna obligación de agradecerle nada. Ha hecho, pues, su oficio, pero fundamentalmente para bien de sí mismo y para recibir un salario o para lo que sea. Mientras que el que se entrega, el espíritu de sacrificio, dice el Apocalipsis aquello de que, de ¿cómo es aquello? El mártir, el testigo, es el que, el verdadero predicador, el que anuncia a Jesucristo, es verdaderamente el testigo, el mártir, el que da su vida por aquello que predica. Si es verdad esto de una madre, o si es verdad esto de un padre, si es verdad esto de un amigo, si un amigo nunca ha tenido un gesto para ti de entrega, un gesto de sufrimiento, si una amistad nunca ha llegado a ser una amistad que duele, porque hay que ser amigos hasta que duela, porque muchas veces pues la amistad, si no te duele, pues se queda en teoría. Pero cuando tu amigo lo ves en peligro, cuando tu amigo tiene una situación difícil, cuando necesita a tu amigo que pases una o dos noches o tres noches con él en el hospital, cuando necesita a tu amigo que le prestes algo, que le des tu tiempo, que le des tu patrimonio o parte, que le des algo de ti y no se lo das, pues sencillamente entonces pues esa amistad sufre un detrimento grave o un detrimento grande. Y muchas veces somos amigos de los hombres y somos amigos de Jesucristo, pero sin haber entregado nuestra realidad, sin haber sentido el dolor de los demás. Teresa de Calcuta decía, y eso yo se lo escuché en Roma en unos ejercicios, que hay que amar hasta que duela. ¿Y cómo se ama hasta que duela? Pues se ama hasta que duela, así como dice aquí San Pablo. Me alegro por los sufrimientos que sufro, porque estos sufrimientos dan sinceridad a lo que yo predico, me hacen sincero. Si yo no sufro nada, esto yo no puedo probar que soy sincero por vosotros. Y más tarde dice, no sabéis la lucha que yo estoy padeciendo por vosotros y por los de la Odisea y por todos aquellos que no me conocen personalmente. En fin, que San Pablo pues era un hombre fuerte, duro y tal, pero con mucho corazón también, y sufría por la gente, y ahora se alegraba de eso, de que sus sufrimientos pues sencillamente sinceraban todo aquello que él decía y lo que él predicaba. Por eso daba tanta importancia, ¿os acordáis? Como San Pablo muchas veces manifiesta o pone a la vista de todos sus padecimientos, sus sufrimientos, porque me tuvieron preso, porque me zurraron, porque me apedrearon, porque pasé dos noches o no sé cuánto, tuve tres naufragios, porque... Y eso, pues, dice uno, bueno, ¿y qué? Pues no, eso es, digamos, son créditos a favor suyo. ¿Por qué? Pues porque muestran la sinceridad de una vida entregada, muestran la sinceridad de una predicación. Hoy hemos cantado la vida, hemos cantado antes de esta, el himno este precioso a Santo Domingo. Yo decía que cantarais este porque le pega a Santo Domingo, pues esto que estamos diciendo. Santo Domingo era un hombre, pues, es que se quedó en el sur de Francia en el año 2006, no, uy Dios, en el año 1206, se quedó en el sur de Francia, entregó su vida. Entregó su vida, ya se desligó de su tierra, de sus padres, de su familia, se desligó de todo y se dedicó a la predicación de Jesucristo, simplemente porque Jesucristo era su ideal, era su misterio, era su verdad más profunda. Y claro que fue sufriendo, claro que fue sufriendo cuando lloraba por las noches, cuando decía aquello de los pobres pecadores, ese don de compasión tan poderoso que tenía Santo Domingo. A mí esta gente que, como Santo Domingo y otros, se ponen a decir misa y casi no pueden decir misa porque se ponen a llorar y a llorar. Esas lágrimas de la Eucaristía me parecen pues un don precioso de Dios. Y sienten al celebrar la Eucaristía que están celebrando también no solamente la crucifixión de Jesucristo, sino su propia crucifixión, su propia entrega, su propia realidad hasta el fondo de sí mismos. Y es curioso cómo Santo Domingo, cuando iba a predicar a un pueblo, perdón, antes de entrar en el pueblo, ya sabéis que en aquella época pues llegaban a un pueblo y ponían un tenderete en la plaza mayor, tocaban una campanilla, y eso quería decir que venía un predicador a predicar o que venía alguien a anunciar algo, y entonces salía la gente del pueblo, y Santo Domingo pues iba, tocaba su campanilla, la gente se reunía para escuchar la predicación. Pero antes Santo Domingo había hecho la oración: Señor, te pido que por mis pecados, por mi falta de amor, por mi falta de compasión, y los pecados de Santo Domingo, no ha hecho lo que tenía que hacer, quizá no haya vivido, no me haya preparado suficientemente, no haya ayunado o sufrido, o según su cultura, lo que él creía que verdaderamente tenía que hacer para el fruto de la predicación. No castigues a este pueblo sin el fruto de la predicación, porque yo sea así, porque yo sea flojo, porque yo sea insincero, porque yo no me haya entregado o no me entregue totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que Santo Domingo tenía una sabiduría tremenda de cómo la predicación necesita el concurso de la entrega, el concurso de un amor desmedido, por decirlo así, por aquellas personas que tenían que escuchar aquello que él predicaba, porque si no, pues no hacía efecto. Hoy vemos muchas veces cómo, pues, no sé, se nos habla muchas veces y no nos llega lo que se nos dice. ¿Y de qué depende? Pues muchas veces depende de esto. Depende de que somos muy intelectuales y los dominicos tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque somos como muy racionales, muy intelectuales, muy profesionales, muy funcionarios de la predicación y funcionarios del sacerdocio y funcionarios de la enseñanza y funcionarios de todo, y no nos llega o no llegamos suficientemente a los chicos, a las chicas, a las personas, a la gente, y no decimos: Señor, perdona mi esto, como que por mis pecados no castigues a estos niños, Señor, que por mis pecados no castigues a estos niños, sin la gracia de una educación cristiana profunda que yo tengo, que digamos, que yo represento aquí en este colegio, que yo represento en esta predicación. No les castigues por mi indolencia, por mi pereza, porque yo no soy tuya, porque yo no me entrego totalmente, porque soy muy profesional, porque no pongo mi corazón y mi alma en todas las cosas que tengo que hacer. Entonces, este principio de San Pablo pues tiene una aplicación práctica para nosotros tremenda, y es la aplicación esta de una entrega, de una sangre derramada, de algo. ¿Por qué los mártires son, digamos, los grandes anunciadores? Porque entregan la vida. Tú dirás: ay, pero si es que yo no puedo, soy muy flojo y soy esto, lo demás allá. Pero date cuenta de una cosa, de que hay un don del Espíritu Santo que ayuda, y ese don del Espíritu Santo es el don de fortaleza. Y el don de fortaleza pues es un don que hace en ti lo que tú nunca podrías hacer. Tú eres muy pobre, tú eres muy pequeño, tú eres un ser que no está capacitado para entregarte por nadie, ni para amar hasta que duela, ni nada de todo eso. Pero el don de fortaleza, pues, y el don de fortaleza se da principalmente en un mártir, porque tiene una fortaleza tremenda, hasta les gusta ser mártires. A tenor de lo que escuchamos muchas veces de los testimonios de los mártires, en nosotros, en los dominicos, en mi provincia, pues ha habido varios mártires que escriben cartas desde la cárcel, y bueno, pues la sensación que da es que están deseando, que están deseando el día del martirio, y eso que en ese momento muchos de ellos a lo mejor todavía no tienen toda la fuerza, pero saben que se la va a dar Dios, y tienen esa fe, saben que se la va a dar Dios, y siempre la dio, y siempre se la da, esa fe de entregar su vida por amor, de entregar su vida por Dios, por Jesucristo, como la entregó Jesucristo. Pero no solamente el mártir es el que tiene el don este de fortaleza, no solo el mártir, hay una fortaleza de los anónimos, hay una fortaleza de los pequeños, hay una fortaleza de los que no somos nadie, o no somos nada. Es nuestra fortaleza, y esa fortaleza pues se manifiesta muchas veces en la perseverancia del día a día, de esas cosas, en ese anonimato. San Pablo tiene una cosa muy bonita, yo la utilizo mucho y la predico mucho, en el capítulo 5 de la carta a los romanos. Dice San Pablo, en un lugar paralelo, digamos, a este: yo me glorío, o mejor dicho, nosotros, los que vivimos de esta gracia, nos gloriamos incluso en la tribulación, incluso pasándolo mal, incluso sufriendo. Yo me glorío, como dice él aquí, ahora me alegro. Nos gloriamos en la tribulación, dice él, porque la tribulación engendra paciencia, perseverancia. La tribulación engendra paciencia, si no, ¿quién te engendra en ti la paciencia y la perseverancia, que es una virtud en la que se culminan todas las cosas? La tribulación es la que da sentido a la perseverancia. Si fuera perseverancia en el lecho de rosas, en dormir siempre en un lecho de rosas, pues así persevera cualquiera, así persevero yo. Pero la perseverancia como virtud indica el paso por el sufrimiento, que cuesta llegar hasta el fondo, llegar hasta el fin. Y la perseverancia engendra en ti pues lo que llama virtud perfecta. Y esa virtud perfecta pues no consiste, moralísticamente hablando, en que tú seas un hombre perfecto, que nunca tienes genio, que nunca no sé, haces daño, que nunca piensas mal, que no, eso no es virtud perfecta. La virtud perfecta es la que se engendra, digamos, pues, estando a gusto con lo que eres y no queriendo dejar tu oficio, tu cargo, tu sacerdocio, o tus votos, o tu vida religiosa, o tu entrega, o tu consagración por nada del mundo. ¿Tenéis vosotras virtud perfecta? Pues probablemente sí. Y me diréis, ah, pues yo no me creo que tenga virtud perfecta. Claro, porque tú tienes metido en la cabeza otra idea de santidad y otra idea de perfección. Tú tienes metido en la cabeza la idea de esos santurrones que tú piensas que han sido, porque han sido súper fieles a la observancia, súper fieles a no sé cuántos. Pues no, mire usted, para mí la virtud perfecta, y yo digo, ¿tengo yo virtud perfecta? Digo, pues sí. ¿Y en qué noto yo que tengo virtud perfecta? Porque estoy muy a gusto de cura. Estoy muy a gusto con mi vocación. Y mi vocación me hace sufrir, y me ha hecho sufrir. Y mi vocación no es comprendida por muchísima gente, pero yo estoy muy a gusto y yo no me cambio por nadie, y yo voy a cumplir, como os decía antes, 49 dentro de unos días,
50 de
cura, de sacerdote. Voy a cumplir, pues, el 18 de abril, dentro de unos días, voy a cumplir 49 años de sacerdote, y para el año que viene, en el 10, pues cumplo 50 años de sacerdote. ¿Cuál es la virtud perfecta para un sacerdote? La más perfecta de todas. Estar a gusto con lo que es. Estar a gusto con su vocación. Estar a gusto con todo lo que te ha podido, a pesar de los sufrimientos de la vida y a pesar de los sufrimientos de la cosa. Pues eso es lo que me parece a mí virtud perfecta. ¿Cuál es la virtud perfecta de un matrimonio? Pues seguir queriendo a tu marido después de 50 años. Seguir queriendo a tu mujer después de 50 años y seguir unidos. Ah, pero es que tenían que haber hecho otra cosa, tenían que haber hecho... No, mire, la virtud es perfecta, consiste en seguir queriendo a tu marido después de 50 años de vivir con él, con todo lo que supone de imperfecciones, de defectos, de riñas, de heridas, de tener que pedirse perdón mil veces, porque la convivencia es así, y no solamente en un convento de frailes, sino en un matrimonio, y tienes que aprender a pedir perdón para poder convivir durante 50 años. La virtud perfecta es una virtud que se ha amasado en una convivencia dura. Todo lo demás son ideas abstractas de virtud. Todo lo demás son teorías, ideas abstractas de virtud que no proceden de la encarnación. Y como decía Pedro Reyero, todo lo que no es encarnación es frivolidad. Todo. Aunque aparentes delante de los demás ser un santo, pues eres un santo frívolo. Porque solo lo que procede de la encarnación es realmente, pues, verdadero y sincero. Por eso, pues, nosotros tenemos todo este misterio dentro de nosotros, que es el misterio de la vocación, el misterio de la entrega, el misterio de la virtud perfecta. Pues mire usted, sí, para mí la virtud perfecta, y para vosotras la virtud perfecta, es estar donde estáis. Y si estáis a gusto donde estáis, si no queréis por nada del mundo dejar vuestra vocación, es que la vocación ha hecho en vosotras una obra buena y santa y perfecta. ¿Por qué? Pues porque eso es lo concreto, eso es lo real, eso es vuestra historia. Lo demás son ficciones de la mente. Es que yo podría haber sido mártir en Burundi si hubiera ido de misionera. Pues eso es frivolidad. Todo eso es frivolidad, pues no tiene nada que ver con tu historia, no tiene nada que ver con tu realidad. Esos son sueños, ensoñaciones. Esos son, pues, no sé, evasiones, escapismos. Y la mayoría de las santurnerías y espiritualismos que hay entre nosotros y en los conventos son puros escapismos. Ya dice Santo Tomás que aspirar a la perfección En primer lugar es imposible, porque la perfección es un abstracto. ¿Y cómo aspiras a un abstracto? ¿Cómo se puede aspirar a un abstracto? Si no puede coger, ¿qué es eso de la perfección? La perfección es encarnación, es concreta, es esto. La perfección es una cosa, es una realidad concreta, en un momento determinado. ¿Y cuál puede ser la perfección? Para el estar a gusto en una vocación que te ha dado Jesucristo, porque te viene de Jesucristo. ¿Qué amor puedes tú mostrar a Jesucristo mayor que este? Yo predico muchos ejercicios espirituales a las monjas de clausura, y a las monjas de clausura, por lo menos las dominicas, y también otras, pero con las otras no me atrevo tanto, pero como con las dominicas, por aquello de la familia, me atrevo mucho, pues les pregunto, y de que te pregunto, si son felices y esto y lo demás allá. Y el testimonio que recibo de las monjas de clausura, generalmente al 95% es abrumador de lo a gusto y de la alegría y de, no sé, de dar gracias a Dios por la vocación, que uno se queda. A esas monjas de clausura las comprenden menos todavía que a nosotros, porque los curas algo hacen, y vosotras pues sois hermanas y tenéis unos votos, pero también tenéis una función social como cualquier otro. Entonces, en parte os entiende perfectamente, pero una monja de clausura hoy no la entiende nadie. Consideran como verdaderamente, no sé, un masoquismo difícil de acoger y de explicar en una cultura como la nuestra. Y sin embargo están felices. Ellas lo viven de otra forma, viven otra realidad. Y cuando estas monjas, que por cierto, según la psicología, pues 20 mujeres juntas, o 21 mujeres juntas, como son las que acabo yo de dar ejercicios en San Sebastián, se supone que 21 mujeres juntas, encerradas detrás de una reja, durante años y años y años, eso tenía que ser un nido de histeria. Por lo menos los psicólogos eso dicen, que eso no se puede compadecer, eso no es humano, eso es inhumano y esto. Pues no es nido de histeria, pues no lo es. Y estas señoras pues tienen un equilibrio. Yo examino mucho esas cosas. Tienen un equilibrio humano muy profundo, da gusto con ellas, y el tipo de conversación que tienen y todo esto, sobre todo ahora que las monjas son como más normales, como todos, es decir, ya han dejado pues ese, las monjas ahora ya no son de esas que siempre sermonean a todo el mundo, y llega la sobrina allí y la sermonean de arriba abajo. Hija, tú nada, tienes que estar a las 10 en casa con tu madre y a la cama, eso de salir por las noches y llegar a las 7 de la mañana, todo eso no lo debes de hacer. Y le echan unos sermones terribles, con lo cual la sobrina marcha del convento y dice, hasta rancia no la vuelvo yo a ver en toda mi vida. No, las monjas son mucho más normales, entienden mucho más la vida y saben conectar con la sobrina sin necesidad de predicarla, sin necesidad de echarle sermones. Y yo veo un equilibrio ahí que me admiro. La verdad es que la psicología tendrá mucha ciencia, pero poco Espíritu Santo. No cuenta con el Espíritu Santo. Mientras que una comunidad de monjas vivida en el Señor, aunque no seamos perfectos, según esa perfección que no sé, que tenemos muchas veces metida en el cerebro, pero da un equilibrio que hoy día no tienen las familias. Hay más equilibrio psicológico en un convento de clausura actualmente, y os lo dice un señor que está metido siempre en la vida y con la gente y en las familias y con todo. Por Dios, yo es que estoy metido totalmente. A mí, si me pueden acusar algo, que es de lo que me acusan los frailes, es que de convento tengo poco. De convento tendré poco, pero lo que es de gente y de familias y de estar metido en la realidad y todo esto, pues tengo mucho. Y puedo afirmar con toda claridad de que hoy día hay más equilibrio en un convento de clausura que en un convento, que en una familia. Porque es que las familias hoy día tienen un problema muy gordo. Con eso de que unos tienen fe, otros no tienen fe. Con eso de que se han perdido los valores. Sí. Ni los padres ya significan gran cosa muchas veces. Y no hay cristianismo, ni hay fe, ni hay esperanza. Ni cada uno vive su propia vida en todo lo que puede. pues se crean unos desequilibrios y unas riñas y unas histerias y unos miedos. En el fondo todo es miedo, miedo profundo, porque la vida engendra unos miedos espantosos. Y si esos miedos no están, suavizados por este don, por esta esperanza profunda, pues resulta que el desequilibrio está ahí, a la puerta de la casa. Y el desequilibrio entonces es fortísimo. Y hoy día en las familias es que no sabes cómo rehacer familias. Hay tantas, no solamente los que se separan, que también. Por eso decía yo ayer, o no sé cuándo, os decía que gracias a las abuelas subsiste España hoy, pero si no fuera por las abuelas, que son las que ponen, un poco de cordura y un poco de seguridad y de institución, las que hablan a los niños, las que muchas veces, llevan a los niños al colegio, los buscan, los cuidan cuando son pequeños. Hoy día la abuela tiene una función social que debería ser un poco más reconocida por el Estado, por lo menos con una paguita, por estar haciendo una función social extraordinaria con los nietos y con los hijos, sobre todo con los hijos, mientras los hijos trabajan y todo esto, ¿no? Pues bien, San Pablo, la virtud perfecta que estaba con eso, que procede de la tribulación, de esto que decimos, engendra, dice San Pablo, esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque engendra esperanza. Y la esperanza es una cosa que yo he tratado de exponerla durante estos días. La virtud perfecta engendra esperanza. ¿Esperanza en qué sentido? ¿En que tienes futuro? Escuchar en San Sebastián a dos viejitas de 86 años. Hay otra de 90. La más vieja tiene 90 años, que por cierto, el día de la Anunciación, el 25, volvieron a hacer los votos, renovaron los votos, y entonces las que podían se tumbaron en venia. Y yo cuando veo a la de los 90 años, ¡bumba!, la primera, tirarse al suelo, me quedé. Con 90 años tirarse al suelo, después hacía yo así, una palmada y se levantaba. Pero la de los de 90 años, la de 90 años, la primera que se tumbó al suelo, digo, ¡ay, Dios mío! ¿Pero de qué está hecha esa mujer? ¿De qué está hecha? Pues tan tranquila. Otras de 86 y de muchos menos años no se quedaban de pie porque no podían, y yo mismo sí me tendría al suelo, pero vamos, no con ese con ese garbo de la de 90 años de allí. Yo me tendría al suelo, pero me apoyaría en no sé cuántos sitios antes de retumbarme del todo. Y después de levantarse. Y con esa las de 86 años, como digo, que fueron las primeras que me tocaron en la confesión y en el charlar y todo esto, yo veía, si estas mujeres tienen 86 años, están a punto de morir y tienen futuro. Que tienen futuro. Y los que tienen futuro son jóvenes. La definición del joven, digamos, psicológica, no la otra, no la... la del tiempo, no la cronológica, es la apertura al futuro. Digo, pero si estas mujeres tienen futuro y lo viven como con futuro, porque viven la esperanza profunda de esto y no defrauda, dice San Pablo. ¿Por qué no defrauda la esperanza profunda? Pues porque habita en nosotros el amor de Dios. ¿Cómo es? Y la esperanza no defrauda porque ha sido derramado en nuestros corazones el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Eso. San Pablo nos habla, y termino ya con esto aquí, de al final de este parrafito, que me he parado todo en el sufrimiento este de... perdón. Pero nos habla de que quiere llevar este misterio, el misterio de esta sabiduría, para hacernos perfectos a todos. Para San Pablo, el hombre perfecto él lo llama neumático, neumaticoi. El hombre neumático es el hombre del espíritu, es el perfecto. El otro hombre es el hombre psíquico, el hombre que solo vive con el alma, el hombre que solo vive, digamos, con la psique, el hombre psicológico, el hombre psíquico, o es decir, con otras palabras, el hombre que solo se guía por la razón natural. Para San Pablo, este hombre es un hombre carnal, que no entiende, y nos quiere llevar a todos, porque todo esto es un proceso, sigiroi. Sigiroi es una palabra que es animal, en griego, y San Pablo dice hombre animal. El hombre animal es el hombre que solo se guía por la razón humana. Y nos quiere hacer todos perfectos, porque todo esto va en una línea de... Nos quiere hacer neumáticos a todos. ¿Qué quiere decir neumáticos? Pues con la fuerza del Espíritu Santo, con el don de fortaleza para esto que estamos diciendo, con la fuerza y el poder de Dios. Entonces somos hombres neumáticos cuando en nosotros el Espíritu Santo puede realizar su obra y puede derramar sus dones y sus frutos y sus carismas sobre nosotros. Nos transformamos en hombres neumáticos y dejamos de ser hombres solamente sigiroi, solamente sigé, psíquicos, y pasamos a ser hombres guiados por el Espíritu de Dios. Pues bien, hermanas, que nuestro testimonio llegue al fondo de nuestra propia vida para que tengamos siempre futuro, porque siempre lo tendremos si vivimos en esta dimensión profunda de la esperanza.